Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. La verdad que este verano, además del pantalón corto, yo creo que el básico de la temporada va a ser, sin lugar a dudas, la mascarilla. Seguro que cuando volvamos de vacaciones, en nuestras fotos, saldremos todos con este complemento que desde hace un tiempo, pues como que se ha convertido en imprescindible para poder parar la transmisión del coronavirus. Claro, es importante, ponedores, saber más cosas sobre el uso de la mascarilla para que ésta sea eficaz en su cometido. Y por eso hoy vamos a despertar al profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante llevar la mascarilla?
Bueno, la mascarilla es un tejido que atrapa algunas de las partículas que producimos al hablar, y aquellas personas que son portadoras del virus, en principio se está reproduciéndose el virus en la parte de arriba de nuestro sistema respiratorio, pues va a entrar a formar parte de estas partículas y se lo vamos a pasar a alguien si estamos hablando y no llevamos mascarilla. La mascarilla reduce en un porcentaje muy alto la transmisión del virus.
O sea que lo importante no es tanto que actúe de barrera contra lo que otros nos puedan contagiar a nosotros, sino lo que nosotros podamos contagiar a los demás.
Efectivamente, esa es la idea principal. No quita que también haga esa segunda función, pero la principal función es reducir la cantidad de partículas virales que podamos emitir al estar hablando, tosiendo o estornudando.
Profesor, ¿sería una protección bidireccional o más bien de dentro hacia afuera?
No, es bidireccional. Lo único que la cantidad de virus en principio o las partículas a las que vamos a estar expuestas desde fuera van a ser mucho menores que las que nosotros estamos produciendo en caso de que estemos infectados, y eso es en principio la idea inicial, pero también hace esa segunda función nuevamente.
Profesor, una reflexión que yo creo que es importante que lancemos a esta hora en la madrugada, en la mañana de la cadena COPE, es que es muy importante tener en cuenta que la COVID-19 realmente no da la cara hasta que ha pasado un tiempo, como que hasta que ha macerado en el cuerpo de uno y lo tiene ahí bien calentito, y sin saberlo, pues podemos haber estado expuestos al virus y ser portadores. ¿Esto es algo real o esto es un bulo?
Sí, no, hay bastantes escenarios. O sea, uno es este que estáis comentando, que podemos ser portadores del virus sin estando tan campechanos que no nos damos cuenta, no tenemos ningún síntoma aparente. Hay personas que también están muy malitas, han dado positivo o se les ha pasado ese test de PCR y ya no dan positivo cuando les toman las muestras de la garganta y sin embargo están en el hospital y están muy malitas y no están produciendo más virus en lo que sería su saliva. Y luego hay personas que tienen la enfermedad normal y las detectamos y que al cabo de unos días pues se les pasan los síntomas y se pasó todo. Y hay que tener en cuenta también que el periodo de incubación del virus sin tener ningún síntoma, aquellas personas que lleguen a tener síntomas, el periodo de incubación en el que estamos produciendo virus pueden ser 2, 3 días, 4 días, y en ese tiempo que no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos produciendo, pues podemos contagiar a alguien. Y esto es igual para el virus de este del SARS-CoV-2 como para otros virus respiratorios. También pasa algo parecido.
Madre mía. Yo creo, profesor, que un mal uso de la mascarilla puede echar al traste lo que se quiere conseguir al llevarla. Yo creo que me imagino que se están valorando y estudiando los errores más frecuentes que solemos cometer, ¿no?
Sí, una de las cosas que se comentaban al principio pues era eso, que el riesgo y el beneficio de usar mascarilla y bueno, pues que sobre todo las que eran estas un poco más, que tienen la trama un poco más, más pequeña, las FFP2 o las N95, pues se estaba diciendo que hay que saberlas llevar bien porque no se respira bien, porque andas ahí con la mano removiéndola a ver si te asienta bien y puedes respirar mejor, o cuando estás subiendo unas escaleras o haciendo un esfuerzo, sobre todo ahora que hace calor, pues cuesta llevarlas a veces para que cierren bien el área donde está la boca y la nariz, y si no las llevamos bien, pues nos las estamos girando, la estamos tratando de colocar una y otra vez, y bueno, pues el virus se puede ir a nuestras manos o podemos dejar el virus sobre alguna parte de nuestra cara también en caso de que seamos infectivos, y bueno, pues con la mano o otra persona que nos abrace o que nos toque, pues también podemos propagar el virus a través de ahí.
Madre mía, estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, enseguida ya conectamos con Carlos Herrera. Profesor, ¿el mal uso de la mascarilla puede ser perjudicial para nuestra propia salud?
Sí, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestra piel está colonizada por bacterias, hay bacterias de distintos tipos, una que es muy común, es una que se llaman estafilococos.
Sí.
Y bueno, pues los estafilococos en algunas personas, si los ingieren a una cantidad moderada o alta, pues pueden producir alguna afección respiratoria, por ejemplo, neumonías. Hay personas que por las condiciones o por la enfermedad que tengan, incluso algunas personas que no son conscientes de la posible enfermedad que puedan tener, pues el hecho de estar inhalando bacterias que se están acumulando en la mascarilla por llevarla una y otra vez, día tras día, pues esas bacterias al estar inhalándolas pueden bajar al pulmón y producir en algunas personas una neumonía y, o hacerles complicar alguna enfermedad de base que tengan.
Madre mía, las que se puedan lavar, ¿alguna temperatura en concreto, profesor?
Bueno, para los virus, para eliminar los virus, temperaturas por encima de 56 grados se han propuesto como, durante más o menos media hora, pues se han propuesto como temperaturas suficientes como para desnaturalizar al virus o para inactivarlo al menos. En el caso de las bacterias es un poco más complicado porque son más duras de pelar. Claro. Las bacterias para eliminarlas pues hace falta completamente, es difícil, pero mayoritariamente o con, bueno, pues ser capaces de destruirlas o de quitarlas de la mascarilla donde estén presentes, pues con lo que sería el lavado normal de ropa y un detergente al uso o lejía sería suficiente también para limpiarlas. Otra manera sería aquellas que puedan ser planchadas, pues plancharlas, o aquellas que sean también de un tejido que sea reutilizable, pues se podrían meter en el microondas o en algún horno en el que haya una atmósfera húmeda, en la que tengamos, por ejemplo, una bandeja con agua y este agua pues la pongamos a tal temperatura que produce vapor. Bueno, pues ese vapor, ese calor húmedo, puede entrar dentro del tejido de la mascarilla y también destruya las bacterias o destruya los virus. Y esa es una manera de recuperarla.
Qué bueno, qué bien lo cuentan, están aislados. Hay una ponedora, una oyente del programa, se llama Paloma Rodríguez, que me está escribiendo porque nos está escuchando desde Valencia. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar, por favor, en lo referente a las mascarillas quirúrgicas, cuánto tiempo nos pueden durar en el uso cotidiano?
Bueno, pues depende un poco del tiempo que la lleves también. Si, por ejemplo, estás con la mascarilla trabajando o haciendo algo todo el día, pues sobre todo si estás sudado, que acumulas ahí suciedad, lo aconsejable sería pues un día, dos días a lo sumo, cambiar la mascarilla, ¿no? Si tuviésemos una mascarilla puesta pues ocasionalmente, por ejemplo, pues salgo de casa, me voy al coche o entro puntualmente a una tienda a coger algo y me salgo y me quito la mascarilla, si estoy así pues en ese plan, cuando entro en el coche pues a lo mejor la mascarilla me puede durar unos cuantos días más, pero la idea es que no me valga para siempre todo el verano bueno, dos o tres semanas, ¿no? Que si no, pues cambiarla de vez en cuando.
Claro, Stanislao, una de las cosas que más he oído yo es que hay mucha gente que sigue con la misma mascarilla desde hace un mes.
Sí, bueno, hay gente que las coge de cariño, sí, y en este
y
sentido,
se le pegan
pues,
directamente en la boca.
Sí, no, bueno, pues eso, hay que ser conscientes de que hay que ser despegados también y, bueno, pues cambiarla de vez en cuando.
¿Es verdad que hay un protocolo para ponernos y quitarnos la mascarilla?
Bueno, sí, la idea es que aquellos lugares donde pueda estar acumulándose el virus son lugares sucios, sabíamos que de tener, yo por lo menos trato de evitarlos, de no tocarlos con la mano, y para tratar de evitarlos pues es agarrar de las gomitas, ¿no?, que están detrás de las orejas o detrás del cuello, sí. y quitársela de esa manera. Y si la tenemos que volver a utilizar, lo ideal es meterla en un ambiente, en un recipiente, en un ambiente que sea pues poco propicio para que las bacterias estén ahí felices y contentas. Y en este sentido, por ejemplo, pues los sobres o pues algún recipiente de papel que es desecante, deshidratante, pues a los virus o las bacterias no les gusta mucho en comparación, por ejemplo, con una bolsa de plástico que guarda la humedad y, bueno, pues puede guardar también la temperatura y a las bacterias, pues en ese sentido, pues les puede servir para mantenerse más activas y en el caso de los virus para no ser destruidos.
¿Es bueno que la goma tire mucho de la oreja? Yo tengo mascarillas que me pone directamente la oreja del revés. No sé si es bueno o es malo.
Bueno, la idea con la mascarilla es que trate de cerrar lo mejor posible el espacio en torno a nuestra boca y a nuestra nariz, de tal manera que no dejemos que el aire fluya a partir de esos espacios que quedan libres. Y en caso, por ejemplo, de estar hablando con fuerza a través de la mascarilla, que a veces nos tenemos que hablar un poco más fuerte, ¿no?
Sí.
Pues que no salga por ahí el aire, y si vamos en el metro, si vamos en el autobús o pues, donde vayamos a un lugar público y estamos hablando, pues que el aire no salga por ahí y pues que pueda llevar partículas y que las pueda respirar otra persona.
Estamos poniendo las calles, lo hacemos desde la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Somos el programa líder de la radio en este momento y yo doy las gracias a toda la audiencia. Estanislao, sería importante que nos dijeras un poco el tipo de mascarillas que hay. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las más recomendables? Si para algún tipo de actividad nos conviene más una o nos conviene más otro modelo de mascarilla.
Las mascarillas quirúrgicas tienen una trama de tejido que en principio pues va más allá de la decena de micrones, de micras. Este tamaño, por ejemplo, permite el paso de muchas partículas de aerosoles, de algunas gotas de saliva pequeñas, y aunque es así, pues también es verdad que pues se estima que pueden proteger o que pueden atrapar en torno al 80-85% de las partículas de saliva que emitimos. Son las mascarillas que por su tamaño, el tamaño de poro que tienen, pues nos permiten respirar más o menos bien. Si nos vamos ya al siguiente paso, al siguiente nivel de mascarilla, las FFP2 o N95 tienen ya una trama mucho más pequeñita, ya no pasan de esas decenas de micras, están en torno a 5, 8 micras. Esas partículas, o sea, ese tamaño de poro previene que la mayor parte de las gotitas de saliva y que producimos salgan. Entonces, eso hace que, o que entren, eso hace que casi todo lo que estamos produciendo y casi todo frente a lo cual nos estamos enfrentando, sobre todo las gotas de saliva a las que nos estamos enfrentando, es una persona que está expuesta a muchos pacientes o a personas que pueden tener riesgo de tener el virus, pues es mejor, ¿no? Y el problema con estas mascarillas es que tienen tan los agujeritos tan pequeñitos que nos cuesta mucho respirar. Y como estés pues haciendo un trabajo con un esfuerzo físico grande, pues te quedas sin aire y al final te vas a tener que andar moviendo la mascarilla y, bueno, pues al final la idea que tiene la mascarilla, que es que te proteja o proteger a otros, pues se pierde. Y si ya te vas al siguiente paso, que son las FFP3, pues todavía el tamaño de poro es más pequeñito y eso hace que se respire todavía con más dificultad, que haya que saber llevarlas, saber respirar con ellas, que no es obvio, y bueno, pues sí, son mejores para evitar que nos infectemos, infectar a otros, pero ya son mascarillas muy especiales para unas situaciones también bastante particulares.
José Luis Cid es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid. Dice: Pulpo, ahora mismo hay muchas marcas que de reclamo están regalando mascarillas y algunas directamente que las han diseñado y que las están vendiendo. ¿Le puedes preguntar, Estanislao, por favor, si son válidas estas mascarillas? ¿Cómo podemos saber si es buena o es mala?
Bueno, en principio, si tienen el símbolo este de la Comunidad Europea, el CE, son mascarillas que han pasado pues la serie de regulaciones y la serie de revisiones necesarias para estar aprobadas y seguir los parámetros que normalmente seguirías y que serían estándar para todas las mascarillas. A pesar de esto, o sea, cualquier mascarilla, en principio, que tenga algo de que sea capaz de atrapar partículas, pues tiene algo de función. Si no tienes nada y tienes esa máscara, pues hombre, es mejor que no llevar nada. Es igual que las mascarillas estas que estaba regalando Repilla, ¿no? En Cantabria, que salieron por la televisión. Pues bueno, a lo mejor no son las mejores mascarillas del mundo, pero algo hacen. Y eso es un poco la idea cuando no tienes otra solución. Si tienes otra solución, si tienes otras mascarillas, pues es mejor porque ya están aprobadas y sabes un poco cómo funcionan.
Profesor, creíamos que el calor iba a jugar a nuestro favor, pero viendo los brotes, esto tiene pinta que no está del todo controlado, ¿no? Lo digo porque el virus no entiende de verano y eso lo debemos tener en cuenta, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí sí... No entiende verano porque no tiene razón, claro. No tiene inteligencia, no tiene voluntad, pero el calor sí que afecta una de las vías principales de transmisión del virus, que es la vía indirecta, ¿no? Cuando producimos partículas con el virus, partículas de saliva con el virus, o incluso cuando estamos hablando y producimos partículas muy pequeñitas, el virus necesita un ambiente húmedo para mantenerse activo. Si se deseca, algunas de las proteínas de superficie pues pueden desintegrarse, pueden desnaturalizarse y de alguna manera estar alteradas para que cuando lleguen a nuestro cuerpo y traten de infectarnos el virus, pues lo pase mal. Y tenemos una barrera que se llama inmunidad innata, que cuando se tenga que enfrentar a él, pues va a ser bastante mejor que cuando te encuentras con mucho virus activo y con ganas de infectarte, ¿no? Y en este sentido, el calor sí que afecta. Ahora bien, Si miramos lo que está pasando en México, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos, incluso lo que está pasando aquí en España estos días con los brotes,
sí.
Pues lo que sí que nos damos cuenta es que no todo es eso, sino que puede haber también transmisión entre personas, sobre todo si no estás de ninguna manera protegido. Incluso estando protegido hay alguna probabilidad, pero si estás protegido se reduce una cantidad muy grande de la probabilidad de infectarte, y si no llevas protección, esa es la transmisión directa que, por el hecho de haber calor, no se elimina. Vas a seguir infectando a alguien y esa persona, como sea capaz de producir el virus, de desarrollar la enfermedad, va a seguir la transmisión. Así que eso es lo que tenemos que andar con cuidado. No, y otra cosa también interesante es no solamente la mascarilla, sino también la distancia,
claro,
y el tiempo de exposición con el que estemos hablando con una persona. Si estamos, por ejemplo, con la mascarilla y estamos durante poco tiempo, pues tenemos menos probabilidad de infectarnos que si estamos pues toda la tarde charlando y sin mascarilla. Es algo obvio, pero bueno, que no queda nada por nada mal decirlo.
Madre mía, Stanislao, qué bien lo cuentas. Te agradezco un montón el madrugón con nosotros. Nada, te robo un minuto más, por favor. Yo quiero incidir en que el lavado de manos también es importante. Nos centramos en la mascarilla, pero la higiene, las manos, lavarse las manos cuando tocas cualquier sitio, cuando cambias de establecimiento, cuando vuelves a casa o directamente cuando manipulas algo. Te traen algo que has comprado y estás abriendo una caja, luego rápidamente hay que lavarse las manos. ¿Esto es así o no es así?
Así, y quizás sea una cosa que habrá que incidir todavía más a medida que vaya bajando la temperatura y nos vayamos más hacia el invierno, en el cual las temperaturas, al ser más frías, pues esas gotas de saliva que podamos dejar sobre distintos objetos pues se secan más rápido, más lento, y bueno, pues ahí sí que hay un riesgo, pero no quita para que cojamos como hábito pues el hecho de estar lavándonos las manos, o cuando hay estos dispensadores de alcohol, pues tratar de usarlos o llevar un aplicador en el bolsillo, y siempre que andemos pues manipulando algo, tratar de rociarnos con estos alcoholes y con estos geles hidroalcohólicos y estar un poco más seguros.
Stanislao, para acabar, yo sé que la ciencia necesita la premisa del ensayo y el error también es importante, porque de los errores se aprende un montón, pero como experto que eres, sí que me gustaría saber tu opinión sobre la vacuna, porque seguro que a ti te llegan noticias que a nosotros no nos llega. ¿Esto va a llegar? ¿Va a tardar mucho o no?
Hay unas vacunas que van a llegar relativamente pronto. Son unas vacunas que se han agilizado pues por la situación en la que estamos. Esas vacunas está por ver que funcionen en todas las personas, en todos los rangos de edad me refiero. Está por ver para cuántas personas van a llegar, si llegan a España al mismo tiempo que a otros países, o si primero se empiezan a aplicar en unos países y luego en otros. Y luego también está por ver si toda la red de vacunas que se están haciendo, pues por ejemplo, algunas son más aconsejables para un rango de población o para un país y otras para otro. En España, por ejemplo, hay dos iniciativas, las dos son muy interesantes. Hay más de dos iniciativas, pero hay dos que llevan como liderazgo el Centro Nacional de Biotecnología. Y bueno, pues si fuésemos capaces de desarrollarla y tenerlas listas, seguramente estuviesen listas para verano, otoño del año que viene. Y bueno, pues veríamos un poco a ver la capacidad que tenemos para que llegasen a todo el mundo que la quisiera.
Madre mía, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Stanislao Nistal, de verdad, te mando un abrazo enorme, muy agradecido por el madrugón que te has pegado para estar con nosotros poniendo las calles, y que, bueno, que la próxima vez que hablemos, pues sea para celebrar que la vacuna ya está en marcha y está actuando para bien en toda la población.
Pues que así sea, y bueno, pues ánimo a todos y que esto lo paramos como sea.
Claro que sí. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.